Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se ha caído, tío. Se ha caído el edificio, tío. El edificio entero. Se ha caído, tío.
Da igual realmente el tiempo que pase, sigue impresionando escuchar el testimonio de los testigos de los atentados del 11S en la ciudad de Nueva York, una de esas fechas que realmente es imposible de olvidar. Y fueron testigos los 24 miembros de la banda de las Tres Caídas de Triana, una de las bandas más importantes de marchas de Semana Santa. El día antes habían llegado a la ciudad. Y esa mañana iban a subir precisamente al mirador del World Trade Center, los edificios contra los que se estrellaron los aviones secuestrados por los terroristas de Al-Qaeda para cometer los ataques. Pero a uno de ellos se les pegaron las sábanas por el jet lag y no se despertó a tiempo para esa visita, para ir a las Torres Gemelas. Así que sí, podemos decir que el jet lag les salvó la vida, porque si hubieran estado en el interior, en el World Trade Center, un rato antes, es posible que no hubieran salido vivos. Julio Vera es el director de esta banda, la banda de las Tres Caídas, y nos ha contado lo que vivió en ese día inolvidable.
Las Torres Gemelas abrían al turismo a las 10, aunque no era un edificio que no cerraba durante todo el día, pero lo que era el turismo abría a las 10 de la mañana. Entonces, pues evidentemente, si llega a abrir un poquito antes, pues no hubiera cogido dentro, pero Dios quiso que nos quedáramos en el hotel, eso, esperando la hora para poder entrar y visitar, por supuesto que era el único día que teníamos de descanso en la gira de Estados Unidos, ¿no?
Pues una casualidad hizo que esquivaran la tragedia en el mayor atentado terrorista de la historia. Mañana se cumplen 20 años de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, en los que murieron casi 3.000 personas. De ellas, más de 1.100 siguen sin estar identificadas dos décadas después. Esta misma semana hemos conocido que, gracias a restos de ADN recogidos allí, en los escombros de la zona cera, han podido ser identificadas dos víctimas más. 20 años del 11S, un día que cambió el mundo. A partir de entonces, un mundo, yo diría, que menos inocente, quizá, también con más miedo, y que se había obligado a redoblar las medidas de seguridad ante la creciente amenaza yihadista. Era la primera vez que atacaban, además, a Estados Unidos en su propio territorio, y Bin Laden se convertía en el enemigo público número uno. A los pocos días, las tropas de Estados Unidos invadían Afganistán para destruir a Al-Qaeda. Ahora, 20 años después, se cierra el círculo de la peor manera, con los talibanes, que entonces fueron derrotados, de nuevo en el poder. Y no parece además casualidad que precisamente hayan elegido la fecha de mañana, 11 de septiembre, para presentar su nuevo gobierno tras la salida de las tropas estadounidenses. El enviado especial de COPE, Miquel Ayestarán, ha logrado entrar en la capital, en Kabul, y esta mañana le ha contado así a Carlos Herrera lo que se ha encontrado.
¿Cómo te has encontrado las calles de Kabul? ¿Hay movimiento? ¿Hay controles? ¿Hay comercios?
Poco a poco se está recuperando la normalidad. Todos los comercios están abiertos, menos los bancos, que ese es uno de los grandes problemas. La gente no tiene acceso a más de $200 a la semana. Los talibanes patrullan las calles de manera constante, con lo cual también ha vuelto una seguridad ciudadana a nivel de robos o de saqueos y demás. Lo que ocurre es que tienen esa sensación de miedo, ¿no? Y esa desconfianza se percibe, ¿no? Lo que pasa es que no tienen otro remedio que acostumbrarse a vivir bajo los talibanes.
El miedo, como nos cuenta Miquel, se ha instalado de nuevo en Kabul, en el recién estrenado Emirato Talibán, y miedo especialmente de nuevo entre las mujeres, y que ha provocado que se vendan más burkas que nunca, a pesar de que esta prenda, el velo islámico más restrictivo, de momento, y subrayo lo de momento, no es obligatoria. Estamos a viernes, 10 de septiembre, un día en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te contamos con la ayuda de Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Vuelve a subir el precio de la luz, hoy pulveriza todos los récords y alcanza una media de 152 euros el megavatio hora, aunque el pico más alto llegará a los 160 euros y en ningún tramo horario bajará de los 146. Este viernes pagamos la electricidad tres veces más cara que hace un año, cuando el precio medio del megavatio era de 45 euros. Y en Badalona, 18 personas han sido vacunadas por error con una segunda dosis de AstraZeneca cuando les correspondía recibir una de Moderna. Según la Consejería de Salud catalana, hay un total de 30 44 personas en observación y este fin de semana el último pueblo de España que mantiene el toque de queda dejará de tenerlo. Es Cantillana, una localidad sevillana de 10.000 habitantes. Hoy se está celebrando la sexta jornada del Congreso Eucarístico de Budapest, que clausurará el domingo el Papa Francisco. Esta mañana se ha escuchado la catequesis del cardenal Dominic Duca, arzobispo de Praga, y el testimonio de János Áder, el presidente de Hungría. Esta mañana también se ha inaugurado el Museo Diocesano de Barbastro Evo Luz Ión, una exposición con 30 obras pictóricas de Sor Isabel Guerra, la monja pintora, que expone por primera vez en la capital del Somontano. Se podrá visitar hasta el próximo 7 de noviembre.
Y en los deportes, Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Vuelve la Liga este fin de semana?
Sí, tras el parón por las elecciones hay muchos que la han echado de menos, pues regresa ya el campeonato con la disputa de la cuarta jornada en Primera División. Recordemos que hay dos partidos aplazados, el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez, y que el Real Madrid y el Atlético juegan el domingo. Muchas miradas puestas en el Estadio Santiago Bernabéu, que acoge un partido un año y medio después. Informa Melchor Ruiz de que finalmente el aforo del estadio para ese partido ante el Celta será de 20.000 espectadores y habrá un homenaje antes del encuentro en recuerdo a los aficionados madridistas fallecidos durante la pandemia, en especial al expresidente Lorenzo Sanz. Además, esta mañana se ha hecho pública la configuración de los bombos de la Liga de Campeones femenina. El vigente campeón, el Barça, está en el bombo de los cabezas de serie y el Real Madrid, en su primera participación, ha quedado encuadrado en el grupo 3. Y en motociclismo, acaba de finalizar la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón, que se disputa en Alcañiz. Marc Márquez ha sido el más rápido en MotoGP, Jorge Navarro en Moto2 y en Moto3, Gabriel Rodrigo.
Gracias, Santi. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A lo largo de todo el día estamos siguiendo con especial atención y también diría que con especial preocupación, pues ese incendio forestal que está afectando a Sierra Bermeja en Málaga. Cada vez más se están complicando los trabajos de extinción. La última hora es que se ha elevado a nivel 2 el plan de emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues normalmente esto significa que tiene que intervenir, si se declara ese nivel 2, la unidad militar de emergencia, la UME. Pero Alejandro García, el subdirector del Centro Operativo de Infoca, de momento lo ha descartado.
El terreno que tenemos es extremadamente irregular, tanto que el acceso por tierra se hace muy complicado y difícil. Lo que necesitamos básicamente, que es lo que nos ha animado a declarar este nivel 2, es apoyo de medios pesados.
Son 350 efectivos los que están trabajando ahora mismo, los que están luchando contra el fuego sobre el terreno, asegurando además algo que nos ha llamado bastante la atención, porque muchos de ellos, muchos de los bomberos que están allí trabajando, aseguran que este incendio es un monstruo hambriento. Y lo que más preocupa ahora mismo, pues, son las condiciones climatológicas, el viento concretamente, lo que está provocando que haya momentos de muchísima tensión.
Es que me está quemando al lado de las casas.
¿Hay alguien?
Vamos.
Y he venido corriendo por los animales y cuando he venido me han hecho el favor de pasar corriendo y si veía a alguien avisarles de que salieran.
Pues es lo que nos contaban algunos de los vecinos afectados por este incendio y que han tenido que abandonar sus casas en las últimas horas, más de 1.000 desalojados sin saber además cuándo van a poder volver. Un incendio voraz que se ha cobrado ya la vida de un bombero. Carlos Martínez tenía 44 años, es de Almería y precisamente había acudido allí, se había marchado desde su ciudad, desde Almería hasta Málaga, para ayudar a otros bomberos en esta lucha contra el fuego. Pues te puedes imaginar, toda su familia está destrozada, como no puede ser de otra manera. Y también lo están sus compañeros. De hecho, a todos ellos les están dando ahora mismo apoyo psicológico. Eso sí, sus compañeros de la Brigada Forestal de Alhama de Almería están dando un gran ejemplo, porque ellos mismos, junto con un grupo de psicólogos, son los que también están apoyando a la familia de Carlos en este duro golpe, en este momento tan difícil de sus vidas. Como te decía, son unos 350 efectivos los que continúan trabajando en este incendio sobre el terreno, un incendio que afecta ya a 3.600 hectáreas y que se ha elevado a el nivel 2 del Infoca. Vamos a irnos en directo hasta el puesto de mando avanzado de este fuego. Allí está Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos destacando este hecho, que se ha elevado ya al nivel 2 en del Infoca. Esto, en teoría, supone la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, pero de momento no se ha pedido ese apoyo de la UME, ¿no?
Bueno, no tiene por qué intervenir la Unidad Militar de Emergencia. Tiene dos componentes. Una, que el control del incendio pasa ya al COP regional, es el director técnico operativo del Infoca el que se hace cargo del incendio. Antes estaba el técnico de operaciones de Infoca provincial, ahora pasa ya directamente al regional. Y dos, es que puedes solicitar más medios ya al Estado u otras comunidades. Y en este caso se han solicitado más medios aéreos, porque este fuego, que un viento ha definido, es un fuego que es hambriento, que cada día va pidiendo más. La única forma de atacarlo es con medios aéreos. Entonces se han solicitado más aviones de carga pesada, como son los conocidos en las FOCA, los conocidos FOCA, que son los aviones del Ministerio de Defensa. Se han pedido helicópteros de gran carga y se han pedido otras brigadas que en
caso, más apoyo, en definitiva, Manuel.
Sí, más personal operativo.
¿Y por qué se está complicando tanto la extinción?
Bueno,
¿por el viento?
El viento, ahora hemos tenido cuidar una hora de calma, ha vuelto la intensidad, ya a partir de la una volvía el poniente, el viento oeste, y el que no estaba dificultando tanto la extinción, y luego la orografía del terreno, la orografía es muy, muy complicada. En la noche no se ha podido trabajar muy bien, se ha trabajado en intentar confinar el incendio en sí, pero la orografía es muy difícil, esa orografía. Entonces, es un incendio pues con mucha problemática a la hora de la extinción. Un incendio que para los técnicos dicen que es muy difícil de extinguir. Y de largo tiempo. No es que vamos a extinguirlo hoy mismo, se va a quedar extinguido, no.
Bueno,
vamos a tener trabajo.
Estáis luchando contra el fuego y estáis trabajando además en unas condiciones complicadas, porque me imagino que para todos ha sido un golpe muy duro, ¿no? Esa noticia que se conocía ayer, el fallecimiento de uno de los bomberos que participaba en las labores de extinción, de Carlos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están los bomberos que están trabajando ahora mismo allí tras conocer el fallecimiento de su compañero?
Pues es muy complicado, ¿verdad? Porque ayer fue un día difícil, ayer por la tarde cuando nosotros noticia de que había un bombero que no aparecía, ya se encontraron la alarma y ya la gente pues se montó un operativo de búsqueda de inmediato, y al final pues fueron los propios profesionales con la propia brigada de Infoca junto con bomberos de Marbella y del consorcio, lo que encontramos a este compañero allí en el punto donde prácticamente nos habían dicho. Y fue un golpe muy duro para todo el equipo. Cuando luego llegó sus compañeros de la brigada de Almería, llegaron aquí a que los vio la consejera, pues bueno, los ánimos estaban bastante bastante mal. Claro, dirigir un equipo que va a trabajar por la noche, pues con ese ánimo es muy difícil, pero aquí la profesionalidad sale y aquí han estado toda la noche trabajando duramente, tanto bomberos del consorcio como de Infoca, para intentar que el incendio no se expandiera más, ¿no? Que en parte se ha conseguido, ¿no?
Pues ojalá sea así, que ese incendio tan voraz no se extienda más y que lo podáis controlar en breve. Manuel Mormalejo, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Que vaya todo lo mejor posible. Gracias.
Muchas gracias, Adi. Gracias.
Un incendio del que vamos a seguir muy pendientes en Mediodía COPE, allí en Málaga, y que de momento pues ha costado la vida, lamentablemente, de un bombero.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I.
Y te lo contamos todos los días, pero es que prácticamente, pues eso, todos los días el precio de la electricidad bate un nuevo récord. También este viernes el megavatio hora se paga hoy a 152 euros. El pico más alto, como te venimos contando, será entre las 9 y las 10 de la noche. El precio se va a disparar hasta los 159 euros. Así que a esa hora mejor estar a oscuras. Y si hace calor, pues coge el abanico y se te ocurra encender el aire acondicionado, porque fíjate cómo está el precio de la luz. Por cierto, ¿te ha llegado la última factura de la luz? ¿La has podido ver? Pues si es así, seguro que has comprobado el subidón. Yo cuando he visto mi recibo, Lo vi ayer por la tarde, me he acordado de lo que dijo el ministro Escrivá esta semana, a Carlos Herrera, concretamente hace un par de días, que el impacto de estos precios en la factura pues era leve, decía, razonablemente limitado.
El objetivo es que el consumo durante el periodo indicado de 8 a 8 y 5 sea cero en los hogares y todos aquellos comercios que se quieran unir a esta iniciativa. No sé qué efecto se podrá causar o qué no, pero por lo menos sí que nos escuchen y que entiendan que el ciudadano no puede más.
Pues la indignación o cabreo, como escuchábamos, generalizado que tenemos los consumidores, está traduciendo ya en varias iniciativas ciudadanas para protestar por estos precios desbocados. ¿Sabes, por ejemplo, qué hacen en Marmolejo, un pueblo de Jaén? Bueno, pues cada día a las 8 de la tarde, sus casi 7.000 vecinos bajan los plomos durante 5 minutos. Mari Carmen es una vecina de este pueblo jienense. Es la vecina que escuchábamos hace tan solo unos instantes y que nos hablaba de eso, de esa iniciativa que han puesto en marcha en su pueblo, en Jaén, como medida de protesta. Y en esta situación hay quienes hacen de la necesidad virtud. Te voy a hablar de una iniciativa que plantea una nueva forma de obtener energía y además de forma barata. Es el proyecto Waterlight, nacido en Colombia y desarrollado en España. Se trata de una lámpara que genera luz para 45 días tan solo con medio litro de agua salada. Miguel Mojica es colombiano, tiene 31 años y los últimos cuatro ha estado en Valencia. Allí estudió un máster en el CEU y al mismo tiempo colaboró con este proyecto. En concreto, se encargó del diseño en 3D de esa lámpara maravillosa y nos ha explicado cómo funciona.
Se llena de agua y se le integra un poco de sal, se deja esperar para que empiece a trabajar, a hacer, digamos, como llamémoslo, la magia que planteó Edina, y a partir de esa mezcla y ese movimiento se iluminará solo, no hay que accionar nada, sino entre más rápido se haga el proceso, que es un proceso que lo hace el mismo sistema, la luz empezará a surgir, o sea, no es como un prendo y apago.
Es una lámpara, pero funciona también como batería, ya que lleva incorporada un puerto USB que permite cargar el teléfono. Pero todo esto, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo que persiguen con este proyecto?
El objetivo principal de esto, más allá de que sea comercial, es poder llegar a los gobiernos, así como hay regiones en Colombia, como en este caso la Guayú y la zona del Caribe, existen a lo largo de todo el mundo zonas costeras que no tienen energía. Entonces, al final, yo creo que el objetivo principal es enfocarse a lo que son los gobiernos y que se pueda llegar a masificar eso, pero a nivel de gobiernos.
Bueno, gobiernos que pueden tomar nota, como por ejemplo el nuestro, que bueno, está pensando, ya sabéis que este tema de la factura de la luz lo lleva el Consejo de Ministros este martes, pues necesitamos iniciativas que sean efectivas para que no siga subiendo la luz. Bueno, 20 años han pasado ya de los atentados del 11S. Mañana se cumplen 2 décadas de esos ataques contra las Torres Gemelas, imágenes que todavía tenemos grabadas. Yo creo que será de por vida, grabadas en nuestras retinas, ¿verdad? En uno de esos días, es uno de esos días que todos vamos a recordar lo que estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo en ese momento. Es lo que queremos preguntarte hoy en Mediodía COPE. ¿Qué estabas haciendo en aquella fecha, aquel 11 de septiembre? ¿Qué pensaste al ver qué ocurría? Pues queremos conocer tu opinión, tus testimonios, tu experiencia, y ya sabes que tus notas de voz nos las puedes dejar en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
tú. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es el Día Internacional del Periodista.
Ana.
Ese ser que cuenta cosas diferentes en diferentes formatos para que la gente sepa lo que sucede en el planeta.
¿Qué dice sociología?
Bueno,
así está la sociedad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, Pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es ya la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde hemos tenido que esperar 2 años y medio para volver a ver el Parque del Retiro con las casetas de la tradicional Feria del Libro instaladas. Una edición de esta Feria del Libro que, lógicamente, Mónica, pues va a ser bastante diferente a como la conocíamos. El último recuerdo que tenemos de ella.
Sí, ha cambiado todo mucho. Hola, Pilar. La pandemia obliga a que el aforo esté limitado a un máximo de 3.900 personas. Aún así, bueno, pues los libreros, editores y escritores esperan que sea una buena feria y que ayude a superar los 2 años y medio de ausencia. Enseguida nos vamos a ir a dar un paseo por ella.
Antes, nos vamos hasta la DGT. Y nos vamos a la DGT con Patricia Arriega. Muy buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, pero lo complicado hasta ahora, la M40 en dos tramos, Villaverde en sentido a la Autovía del Sur, a la A4, y también en la zona de Coslada en sentido 3. En el resto de vías, tráfico en aumento, pero sin retenciones.
Gracias, Patricia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pues pasa también hoy por estos otros asuntos que nos va a contar ya Álvaro Coutelén. Muy buenas tardes,
hola,
Álvaro.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Pues te tengo que contar uno triste que acaba de contarnos el SAMUR, y es que una mujer de 87 años ha muerto atropellada en la calle Diego de Vargas, a la altura del número 33. Acaba de saltar la alerta. No sabemos si esta mujer estaba cruzando por un paso de cebra indebido, estaba cruzando por un semáforo donde no tenía que cruzar, o ha sido algún conductor responsable el que se ha saltado ese semáforo. Luego contaremos más detalles de este atropello. Llevamos unas horas bastante complicadas en cuanto a accidentes de tráfico en Madrid, porque esta madrugada hemos conocido cómo ese hombre de la calle Calderilla, que estaba cambiando un piloto de su faro de 40 años, otro coche Nobel que llevaba la L, estaba agachado, no lo ha visto, iba a aparcar, se le ha llevado por delante, le han tenido que semiamputar la pierna a la altura de la rodilla, la pierna derecha, y a esta hora siguen intentando reimplantársela en el Hospital de la Paz. Y hablando de cosas más agradables, vamos a contar la vuelta al fútbol, además de la Feria del Libro, al mejor estadio del mundo, que es el Bernabéu. Ya lo era.
Bueno, para ti.
Y con la reforma
para
que está afrontando,
otro, digo yo,
va a ser, por supuesto, todavía más el mejor estadio del mundo, donde 560 días después va a volver el fútbol este domingo. Vamos a estar con Carmen Moncano viendo si los operarios siguen trabajando, si está todo preparado para esa vuelta del público. Los 30.000 que van a ir, que recuerden, la entrada no se puede imprimir, la tienen que llevar en el teléfono móvil, como la lleven impresa, no les van a dejar pasar. Y vamos a hablar de Bicimad. Atenta a este dato, el viernes pasado se vandalizaron 500 bicis del Servicio Municipal de Bicicletas.
¡Qué barbaridad!
Hay 2.500. Han subido las vandalizaciones desde el pasado mes de junio. Por eso, el Ayuntamiento está poniendo candados de manera paulatina en este servicio. Lo que pasa es que los usuarios todavía no se enteran, no saben que lo tienen que quitar, que luego lo tienen que poner. Si no lo cierras, que el tiempo de la aplicación sigue consumiendo.
Contando.
Y te vas gastando el dinero. Bueno, que se lo vamos a contar, que es muy fácil. Y así están un poquito más protegidas, porque es que te encuentras bicimas tiradas por cualquier parte de Madrid.
Sí, es cierto. Gracias, Álvaro, y que sepas que el Wanda también es un pedazo de estadio.
Nunca comparado con el Bernabéu.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Llegar a casa y escuchar que tu comida favorita está lista. Eso es la felicidad. Bueno, eso y encontrarte en Ahorra Más el salmón por medios o enteros por solo 7,98 euros el kilo. O comprando 2 kilos de chuletas de aguja de cerdo por 3,49 euros el kilo. Solo hasta el 22 de septiembre. Días felices de Ahorra Más. Practica el ahorro y sé feliz.
Empieza de nuevo y siéntete bien en David Joy Tarabaca. Todo lo que necesitas para un estilo de vida saludable y activo. Únete a las clases de ejercicio al aire libre. Sumérgete en la piscina exterior y disfruta del relax en nuestra terraza. Elige tu experiencia. Comprueba por qué tantos socios disfrutan de David Joy Tarabaca. Infórmate de la cuota flexible de 3 meses. Visita davidjoy.es.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Merca Oficina, que en tiempo récord nos adaptará nuestra oficina tanto en móvil diario nuevo como reacondicionado, e incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapizan nuestra sillería dejándola nueva. Merca Oficina, año tras año pensando en ustedes.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid, en una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vas a quedarte sin pretextos para huir.
La pandemia nos ha dejado sin muchísimas cosas, la verdad, en este largo año y medio que llevamos. ¿Qué te voy a contar, verdad? Sin abrazos, sin besos y también sin costumbres muy castizas que han tenido que suspenderse, como ha sido el caso de la Feria del Libro, Mónica.
2 años y medio, Pilar, hemos tenido que esperar los madrileños para poder volver al retiro en busca de algunos tesoros, ¿no? De nuevos tesoros que leer. Y buscándolos, ahora mismo está nuestro compañero Ramón García Pelegrín. Hola, Ramón, ¿qué medidas se han puesto en marcha para garantizar la seguridad en la feria? Cuéntanos.
Hola, Pilar y Mónica. La verdad es una alegría, es una emoción estar aquí en este Bosque de las Palabras del Retiro. Y, hombre, ha sido 2 años de larga travesía del desierto y ahora se ve compensada con esta feria anómala, atípica, llena de medidas sanitarias para garantizar la seguridad de todo. La primera, un control de aforo muy exhaustivo. En ningún momento se sobrepasan las 3.900 personas a la vez en este recinto, que, claro, el recorrido es mucho más corto, es un tercio de lo habitual, del kilómetro y medio habitual nos hemos quedado en 500 metros. La mascarilla es obligatoria en todo momento en el recinto. Hay geles, el pago preferente con tarjeta. Hay muchísimas medidas para que la Feria del Libro sea más segura que nunca y para que los lectores puedan volver a esta Feria del Reencuentro a encontrarse con sus autores favoritos. Las firmas son más reducidas también que otros años, lógicamente. Y bueno, pues en lugar de 2 escritores al mismo tiempo por caseta, habrá solo uno. Va a haber menos firmas, pero va a haber firmas y va a haber encuentro entre escritores y lectores.
Bueno, Ramón, es una gran noticia, sin duda, la vuelta de la Feria del Libro. ¿Qué esperan de esta edición los editores y los escritores tras, como estamos contando, de esos 2 años y medio de ausencia?
Esperan, son muy optimistas. Hay cierta incertidumbre normal, ¿no? Por la situación que atravesamos, por si la gente va a tener miedo o no a acercarse, pero espera que haya más lectores que nunca y menos paseantes quizá que otros años. Claro, en otros años, prepandemia, aquí se ha dado cita hasta 2 millones de personas, este año como mucho 300.000. Y vamos a escuchar a Valeria Chompi, que es la directora de Alianza Editorial y que nos contaba que está muy animada y muy optimista.
Es una maravilla estar aquí. Yo nunca he visto tantas personas, tantos lectores en una inauguración de feria. O sea, a lo mejor Tanto uso de pantallas y tanto aislamiento social ha propiciado el reencuentro con los libros, porque los libros no defraudan una vez que te acercas a ellos.
Vamos a escuchar también a Patricia. Ella es farmacéutica de carrera, pero dejó la farmacia, abrió una librería, la librería Taiga, y es la primera vez que se presenta aquí, en la Feria del Libro, y nos cuenta sus impresiones.
Con ganas y con ilusión, sí, sobre todo también, es que abrimos en diciembre del 2019 la librería. Entonces, pues como pilló la pandemia, nos cerraron en marzo, pues la idea era un poco también eso, pues entrar en contacto con autores.
Pues esa es la noticia, hoy vuelve la Feria del Libro en Madrid, ahora continúas en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora seguimos mirando a Málaga. Estamos pendientes de ese incendio que hace ya dos días se declaraba en Sierra Bermeja. El viento cambiante está complicando la situación que afecta a tres de sus localidades: Estepona, Jubrique y Genualgacil. La Junta de Andalucía ya ha elevado a nivel 2 el plan de emergencia. Son más de 1.000 los vecinos que han tenido que ser desalojados. Por segunda noche consecutiva han tenido que dormir fuera de sus casas ante unas llamas que avanzan sin control y que se han cobrado además la vida de un bombero en la tarde de este jueves que participaba en esos trabajos de extinción. Se llamaba Carlos, tenía 44 años y había viajado desde Almería para ayudar a sus compañeros a luchar contra el fuego. En Mediodía COPE acabamos de hablar con Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Nos acaba de contar cómo el viento y también la orografía del terreno están haciendo de las suyas. Saben que van a tener trabajo para largo, un trabajo complicado, y saben que controlar el incendio va a ser una tarea dura.
A partir de la una volvía el poniente, el viento oeste, y el que no estaba dificultando tanto la extinción, y luego la orografía del terreno. La orografía es muy complicada. En la noche no se ha podido trabajar muy bien, se ha trabajado en confinar, e intentar confinar el incendio en sí, pero la orografía es muy difícil, la orografía.
Pues la semana va terminando y un día más el precio de la luz es protagonista, aunque hoy el incremento pulveriza todos los récords, con una media de 152 euros el megavatio hora. El pico del día va a rondar los 160. El combustible además tampoco nos da alegrías, tampoco ayuda, porque la gasolina está también en máximos que no se veían desde el año 2014. La última hora, te lo acabamos de contar, es que no mejora. El precio de la luz seguirá disparado este sábado por encima de esta cifra a la que hemos llegado hoy, por encima de los 150 euros el megavatio hora. Mañana es 11 de septiembre, se cumplen 20 años del mayor ataque terrorista de la historia que dejaba 2.996 fallecidos. ¡Qué barbaridad! Fue el día que cambió el mundo, cuando cuatro aviones secuestrados por miembros de Al-Qaeda para atentar contra los edificios emblemáticos y representativos de Occidente. Precisamente Afganistán fue el origen de todo y han elegido la fecha de mañana, como te digo, 11 de septiembre. Esa fecha la han elegido los talibanes para presentar oficialmente su nuevo gobierno. No es casualidad, como ha explicado en Herrera en COPE. Esta mañana Mikel Ayestarán, el enviado especial de COPE a Kabul, ha entrado esta semana de nuevo allí, en el país, en Afganistán, tras la victoria de los talibanes.
¿Cómo te has encontrado las calles de Kabul? ¿Hay movimiento, hay controles, hay comercios?
Poco a poco se está recuperando la normalidad. Todos los comercios están abiertos, menos los bancos, que ese es uno de los grandes problemas. La gente no tiene acceso a más de $200 a la semana. Los talibanes patrullan las calles de manera constante.
Pues son algunos de los asuntos más destacados de este viernes 10 de septiembre. Ahora sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 10 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
En Madrid mucha gente está volviendo a Dios. Cuidemos la fe. Dios no sobra. Dios no es un extraño. Dios, el ser humano, lo anhela en lo más profundo de su corazón. En segundo lugar, cuidemos el diálogo con Dios.
Es el arzobispo de Madrid en la Eucaristía del miércoles, la festividad de la Natividad de María, en la que la Real Esclavitud y el Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena celebraba su fiesta, algo que viene haciendo desde su fundación en 1640. El cardenal Osoro, que animaba a cuidar la fe para descubrir horizontes, decía que la pandemia nos ha hecho descubrir que hay que levantar los ojos al cielo. Estamos llamados, también señalaba, a cuidar la unidad y acabar con las divisiones, a permanecer unidos a Cristo y estar consagrados en el anuncio del Evangelio. Durante esta celebración se impuso la medalla de honor de la Real Esclavitud a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que además estampaba su firma en el Libro de Reyes. También recibió esta condecoración el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Santos Montoya.
He tenido el honor de recibir esta medalla. No deja de ser un momento para entender que la Virgen viene al encuentro de uno y lo invita, una vez más, a seguir a su hijo con aquellas palabras inolvidables: haced lo que él os diga. Agradezco a la Real Esclavitud de la Almudena la medalla y su dedicación para que muchos se sientan animados a seguir a Jesús muy cerca de la Virgen María.
Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en medio de Acope, en este segundo viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid presidía el martes la Eucaristía de comienzo de curso de la Curia Diocesana en la Catedral de la Almudena, en la que participaron más de un centenar de trabajadores del arzobispado, a los que el cardenal Osoro les decía que durante estos 7 años como pastor de esta archidiócesis ha visto en ellos al buen samaritano, su generosa labor en ese contribuir a hacer visible el amor de Cristo a la gente de Madrid a través de la Iglesia.
Yo os animo, quizá hoy más que nunca, a construir un mundo, a construir una sociedad donde las relaciones fraternas sean las que llenen la vida, donde hagamos experimentar que hay una casa de familia, donde se encuentran personas que sirven con la mano, con los ojos, con los oídos, con la sonrisa, que muestran la cercanía de un Dios que cuida de su pueblo.
En esta celebración ante la Asamblea, los nuevos vicarios Ángel López Blanco y Óscar García Aguado prometían sus cargos, mantenerse siempre en comunión con la Iglesia Católica, cumplir con las obligaciones impuestas, conservar y transmitir la fe y ayudar fielmente al obispo. Por cierto, que el arzobispo de Madrid y el Consejo Episcopal han iniciado el curso pastoral con una convivencia de trabajo que se celebraba desde ayer en Loyola, coincidiendo con el año ignaciano convocado por el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Ayer estuvieron en la casa natal del santo, donde se recuperó de las heridas, donde se acercó a la vida de Jesús y de los santos. Este viernes están en Manresa, el lugar en el que escribió los ejercicios espirituales y comienza su ayuda a los hombres. El encuentro va a terminar mañana en Valencia, donde se está celebrando el año jubilar del Santo Cáliz. Y vamos con más asuntos. La Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver acogía esta semana la misa del Espíritu Santo con la que la Universidad Pontificia Comillas inauguraba su curso académico, Eucaristía que presidió el cardenal Osoro y en la que concelebró el nuevo rector, el jesuita Enrique San Jiménez Rico. El arzobispo de Madrid animaba en este nuevo curso a hacerse próximos con cercanía, con compasión y con ternura.
En esta inauguración del curso aquí en la Universidad Pontificia de Comillas, nosotros le decimos: Espíritu Santo, consuela nuestros corazones, haznos misioneros, misioneros de la consolación, haznos paráclitos de la misericordia para el mundo. Haznos consejeros del alma, testigos del hoy de Dios, de este hoy de Dios, profetas de la unidad de la Iglesia y de la unidad de la humanidad, apóstoles, que nos fundamos no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de la gracia y en la fuerza que nos da el Espíritu Santo.
Más asuntos. Con motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen María, que celebrábamos el miércoles, te lo recuerdo, celebrada en el distrito de Arganzuela bajo la advocación de la Virgen de la Melonera, los cultos en su honor se han trasladado a este domingo. Con este motivo, la ermita de la Virgen del Puerto va a acoger una Eucaristía que presidirá el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela, respetando los límites de aforo y las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Juan Pedro Ortuño es su rector.
Es una tradición ya de muchos años. Y verdaderamente la gente pues se encuentra muy cercana a nuestra Madre la Virgen, que es la Virgen del Puerto de Madrid, en Madrid Río, y que le tiene una gran devoción.
Pues así hemos llegado a la 1:38. La Legión de María cumple 100 años. Enseguida vamos a hablar de la presencia de esta asociación en Madrid y de los principales actos que han organizado para celebrar este primer centenario de apostolado y evangelización, además de conocer con detalle su presencia aquí en Madrid. En un instante te lo cuento con detalle en este Espejo de Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
El Papa Francisco inicia un viaje internacional a Budapest con motivo de la Santa Misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Un viaje de marcado carácter ecuménico que le llevará también a Eslovaquia, bajo el lema «Con María y José en el camino hacia Jesús». Viaje del Papa Francisco a Budapest y Eslovaquia. Del 12 al 15 de septiembre, en 13.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana.
La 1:40, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 10 de septiembre.
La Legión de María ha de convertirse en hombres y mujeres que levantan, que consuelan, que alivian heridas, que hacen presente a Dios en el corazón de las vidas de los hombres, que dan lo mejor de sí mismos, que viven cada momento de la existencia como una gracia, que salen del anonimato y hacen vidas de sus vidas una ofrenda para lo bello, para lo bueno, para lo mejor, que es regalar lo que el Señor hoy, a través de su Santísima Madre, nos ha hecho experimentar.
Ofrenda para lo bello, para lo bueno, decía el Cardenal Osoro en la Eucaristía que presidía este martes en la Catedral de la Almudena para celebrar el centenario de la fundación de la Legión de María, celebración que ha forma parte de los actos que llevan por lema con María 100 años dando a conocer a Jesús. Voy a saludar ya a la vicepresidenta de la Legión de María de Madrid, a María Teresa Horcajo. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, Mario. Encantada.
Igualmente. Lo primero, un primer vistazo a vuestra historia, movimiento mariano, a este siglo de vida, de presencia de esta asociación laical internacional que se inicia, María Teresa, en Dublín, en Irlanda, que encabezó el siervo de Dios, Frank Duff, ¿no?, junto a un grupo de laicos. Y decía el cardenal, hablaba de esa ofrenda para lo bello, ¿no?, a través de María. Tú en ello llevas 52 años. ¿Qué significa, en tu caso, María Teresa, esta presencia de la Legión de María aquí en Madrid?
Bueno, en mi vida, lógicamente, es una vocación y en muchos legionarios, ¿no? En Madrid lleva 50 años, 75 años, nació en el 50 casi. Y bueno, pues yo creo que en Madrid está en 50 parroquias ahora mismo trabajando los grupos. Es una forma sencilla de ayudarnos a hacer apostolado, pues el católico normal, diría yo. El bautizado, todo bautizado tiene que sentirse miembro de la Iglesia. Entonces yo creo que, bueno, para mí ha sido descubrir la Iglesia como algo vivo. Yo soy parte de la Iglesia, no es algo que yo hago a la Iglesia, sino que soy Iglesia y como tal, pues colaboras en la tarea que a cada uno le toca. Nosotros, el Señor nos ha dado el carisma de, a través de María, llevar a Jesús a los demás y acercarnos a ellos, acercarnos a cada persona en ese momento en que pueden estar pues necesitados de una palabra de ayuda, de un conocer a Jesús, y bueno, pues es
la, la, La Legión, digo, María Teresa, se ha extendido por multitud de países. Bueno, sois más de 10 millones de personas. Me gustaría que nos hablaras de ese nombre militar, ¿no? Legión de María, porque el deseo originario es el de luchar, ¿no? El de conquistar el mundo para el Señor, pero eso sí, con las armas espirituales, ¿no? Y el amparo de la Virgen. O sea, que sois, por tanto, el ejército de María con una espiritualidad legionaria muy particular que me gustaría que nos contaras.
Pues es curioso porque el primer grupo en Dublín nació con el nombre de Nuestra Señora de la Misericordia y se dedicaron a visitar a las personas que estaban en los hospitales bastante desatendidas. Y bueno, pues fue una forma de responder a la verdadera devoción a María de San Luis María de Montfort. Y empezó pues con esa sencillez que no sabe uno que va a ser instrumento de Dios en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Después se fue extendiendo, pues amplió el campo de trabajos y de apostolado. En Dublín trabajaron bastante en una zona de prostitución que nadie entraba, nadie podía entrar, y a través del contacto con estas mujeres y escuchándolas y oyéndolas sus problemas, pues consiguieron que ellas muchas cambiaran de vida y todas estas cosas. Luego el señor pues ha ido en el año 50 ya llegó a España, pero llegó a través de Filipinas, fue una filipina. Uh-huh. La que trajo la Legión a Madrid, a España. Yeah. En Madrid empezó, como decía antes, en el año 50, en el mes de marzo, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, y luego pues fue, no sé, una gracia de Dios, porque si no las cosas no se pueden extender así. Uh-huh. Ahora mismo estamos un poco más en una situación de no crecer tanto, pero bueno, yeah. Lo importante es perseverar, ¿no?
Claro. Hablamos de oración y acción, ¿no? De apostolado y de evangelización que siempre ha marcado y marca la actividad de los legionarios de María, ¿no? Os animaba el cardenal Osoro a proclamar también esa grandeza de Dios con, pues eso, con la vida, ¿no? Con las obras, como lo hacéis vosotros. ¿Cómo acogisteis, cómo vivisteis esa celebración de esta semana en la catedral?
Bueno, ha sido preciosa. La verdad es que el cardenal expresó muy bien en la homilía todo el espíritu de la Legión de María, porque nos hablaba de acoger, de misionar y de proclamar, y realmente pues tiene que ser así. Primero tenemos que acoger a Dios. Nosotros tenemos una reunión todas las semanas, cada grupo parroquial. Bueno, también tenemos un grupo en la universidad en Madrid y otro tenemos en los albergues, en el albergue de San Juan de Dios, y o sea. Pero bueno, en esa oración, en el grupo hay oración, formación porque y espiritualidad y un poco la organización, digamos. Y desde ahí se lanza el apostolado de dos en dos. El apostolado siempre es buscar a la persona de persona a persona. O sea, no buscamos grupos grandes ni cosas, asambleas enormes, aunque también se dirigen grupos de jóvenes y hay grupos de catequesis y todas estas cosas. Uh-huh. Pero bueno, ese apostolado, pues no sé.
Ese apostolado del que hablas, creo que sois activos ahora mismo unos 350, y hablabas tú de eso que os decía el cardenal, ¿no? De acoger, de misionar, de proclamar. ¿Cómo es ese compromiso de acción? Porque lo hacéis en la parroquia, pero también lo hacéis, contabas, hacia afuera, ¿no? A las familias, a los enfermos, a las personas mayores. ¿Cómo os hacéis presentes allí donde la Iglesia os necesita?
Bueno, pues nos ponemos, lo básico de Legión es estar en la parroquia, entonces nos ponemos a disposición del sacerdote, del párroco, y digamos que nuestra misión dentro de la parroquia es salir un poco hacia afuera. No solamente, bueno, también se atiende a las personas que vienen, ¿no? Porque hay grupos de catequesis de niños y cosas de estas, pero también un poco a esas personas que por circunstancias no vienen a la parroquia, pues bien porque no tienen fe, a lo mejor, uh-huh. O porque están enfermos, o porque tienen otras circunstancias. A veces hay falta de diálogo en las cosas. Yeah. Entonces, a través de la visita domiciliaria, que vamos en nombre de la parroquia y presentando las actividades que tiene la parroquia, y bueno, pues es uh-huh. Cuando es una persona que no tiene, que es de otra religión, pues bueno, les ofrecemos la parroquia como grupo vecinal, digamos, de alguna manera. Ajá. O sea, es un poco hacernos cercanos. Diríamos que iríamos como María visitando a Jesús, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, pues que es muy sencillo, quiero decir, que no es una cosa muy especial, pero que María actúa a través de lo pequeño y de lo sencillo.
pues un apostolado, el de la Legión de María, bajo ese estandarte de María Santísima, estos hombres, estas mujeres, que como dice también nuestro arzobispo, decía en esa misa, levantan, consuelan, alivian heridas y que hacen presente a Dios en el corazón de las personas a través de María, que vive en cada momento de la existencia pues como una gracia, ¿no?, haciendo de sus vidas esa ofrenda. María Teresa Horcajo, vicepresidenta de la Legión de María de Madrid, enhorabuena por estos 100 años de vida y por vuestro estupendo labor apostólica. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de septiembre.
Domenica próxima me requiero a Budapest para la conclusión del Congreso Eucarístico Internacional. El mio pellegrinaggio proseguirá dopo la messa per alcuni giorni in Slovacchia e se concluirá el mercoledì successivo con la grande celebración popular de la Vergine Addolorata, patrona di quel paese. Saranno così giorni segnati dall'adorazione e della preghiera nel cuore dell'Europa. Mentre saluto afectuosamente coloro que han preparado este viaje.
Pues es el Papa Francisco en el Ángelus del domingo pasado, recordándonos su participación en la misa de clausura en Budapest del 52º Congreso Eucarístico Internacional, con el lema "Todas mis fuentes están en ti", tomado del Salmo 87, una referencia bíblica para recordarnos que Dios es la fuente de todo. Un encuentro que tuvo que ser pospuesto en 2020 por la pandemia. Es, por cierto, la segunda vez que la capital húngara alberga un Congreso Eucarístico después de 1938. Bueno, pues participando en este encuentro hay un sacerdote de la diócesis de Madrid, el padre Lino Emilio Díez Valladares, religioso sacramentino y párroco de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Madrid. Es profesor además en el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Además ha sido miembro del Secretariado Nacional de Liturgia. Padre Lino, gracias por atender nuestra llamada desde Budapest.
Mucho gusto, encantado.
Lino, has traducido el texto base sobre el tema central del Congreso, así que yo creo que nadie mejor que tú para, en un par de pinceladas, que nos ayudes a entender el significado, ¿no?, y la importancia de este Congreso de Budapest.
Pues yo creo que la importancia de este Congreso, como todos los Congresos Eucarísticos Internacionales, es volver a poner en el centro de la mente y de la vida de la Iglesia la Eucaristía, algo que el Concilio dijo: la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, pero fácilmente entre los avatares de cada día, entre las múltiples acciones pastorales, corremos el riesgo de reducir la Eucaristía pues a un momento celebrativo o a unas formas rituales, y precisamente los congresos eucarísticos cada 3-4 años tienen una periodicidad, pues nos recuerdan que efectivamente tenemos que profundizar en la riqueza de contenidos de la Eucaristía, que tenemos que asumir e interiorizar lo que significa que sea la fuente de la vida de la Iglesia. Hoy precisamente en la conferencia, el cardenal que ha tenido la conferencia nos lo recordaba. La fuente de la fe de la Iglesia está precisamente, se alimenta en la Eucaristía que la comunidad cristiana celebra. Pues ese es el sentido del Congreso Eucarístico, recordar estas cosas y animarnos a vivirla.
La Eucaristía debe hacer a cada persona consciente, lo decía además el presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que no está solo, ¿no?, que no es invisible, que no estamos huérfanos. Desde luego, Lino, se está dando buena muestra de ello en esta semana intensa que estáis viviendo, testimonios, misas, exposiciones, creo que hay incluso un festival de cine. Son días, decía el Papa en el Ángelus que escuchábamos, marcados por la adoración y la oración en el corazón de Europa. ¿Qué balance harías tú de lo que estáis viviendo en estos días en Budapest?
Pues yo creo que el balance es, sobre todo, el balance mirando hacia adelante. Es el impulso para que en la vida de la Iglesia pongamos efectivamente en el corazón, en el centro, la celebración, la oración, el encuentro con el Señor en la Eucaristía y luego la vivencia de todo eso, porque se trata de sentir que al final de la celebración y al final del encuentro contemplativo, orante, personal y comunitario con el Señor nos envía, nos manda a ser testigos, a ser presencia suya en medio del mundo. Y esa será la verificación de que nuestra celebración y nuestra oración son auténticas, son verdaderas.
En esa misa de la que hablaba yo al principio, de inauguración, 1.200 niños húngaros creo que recibieron la primera comunión.
Sí.
Es la segunda vez, además, que Hungría, lo contaba también, acoge este encuentro. Desde 1989, leía yo estos días, la vida religiosa y de fe se ha debilitado, ¿no?, allí en aquel país. ¿Cómo se percibe, Lino, todo eso allí? ¿Qué puede suponer este encuentro y esa visita del Papa del domingo para aquella iglesia, la húngara, pero también para nosotros, para los que, bueno, pues estamos asistiendo en la distancia a este congreso?
El encuentro, sin duda, para la iglesia húngara es muy importante. Hay que tener en cuenta que son países pequeños en Centro Europa que han vivido con muchas dificultades la fe durante mucho tiempo, detrás del muro de acero, etcétera, y que después de la apertura, pues como todos, están viviendo también una fase de secularización importante. Por lo tanto, todo lo que ha sido a nivel nacional, la preparación del Congreso, con diversas acciones, con la peregrinación de la cruz, símbolo del Congreso, sí, por todas las diócesis, con reliquias de los mártires húngaros y de Centro Europa, pues ha sido un momento de revitalización de las comunidades cristianas y, por lo tanto, también de esa toma de conciencia de la responsabilidad de las comunidades cristianas de ser signos, de ser presencia de Dios en medio de la sociedad. Y eso que vale para ellos, vale para toda Europa. Hoy el presidente de las conferencias episcopales de Europa nos recordaba eso. Nosotros, aunque seamos en este tiempo de secularización realidades a veces minoritarias, no tenemos posibilidad de quedarnos en casa. Es decir, tenemos que dar testimonio a partir de la Eucaristía que vivimos.
Tengo dos, así que te voy a pedir casi brevedad telegráfica en ambas. Este encuentro tiene un marcado carácter ecuménico. Háblanos brevemente, si puedes, de ese auténtico significado, ¿no?, de la Statio Orbis, esa misa que va a presidir el Papa y que simbólicamente, por cierto, congrega, reúne y une, ¿no?, a toda la Iglesia de Cristo.
Efectivamente, la conclusión del Congreso Eucarístico es la gran celebración eucarística de la Iglesia al final del Congreso, reuniendo a toda la Iglesia, diríamos virtualmente, presididos esta ocasión con gran alegría por el sucesor de Pedro. Por lo tanto, es una oportunidad para vivir la comunión y para sentirnos llamados, enviados a vivirla en nuestro contexto.
Bueno, pues lo has hecho estupendo. Ahora para la segunda te van a quedar igual, 30 segundos. ¿Cómo vas a vivir o cómo estás viviendo este aldabonazo, ¿no?, eucarístico, podríamos decir, Lino, y cómo va a afectar a los fieles de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento de Madrid? Porque, claro, esto tendrá su aplicación práctica a la vuelta.
Claro, esto tiene el estímulo que significa para quienes participamos aquí para después tratar de contagiar a aquellos con los que nos relacionamos sobre estos contenidos, esas convicciones que podríamos decir, los que venimos aquí ya las tenemos, porque venimos por eso, pero la alimentamos y la reforzamos para poder ser más contagiadores hacia los demás de esta convicción de que todas nuestras fuentes están en Cristo presente en la Eucaristía.
Pues oye, ojalá que el gozo que brota de la fuente eucarística, ¿no?, se irradie no solo en Hungría, sino también en toda Europa y en el mundo, y que este congreso, pues,
en el mundo entero.
Claro que sí, sea un momento de renovación espiritual, de fe, que venza esa incertidumbre, ¿no?, esa luz de esperanza que tanto necesitamos. Lino, muchísimas gracias. Lino Emilio Díez Valladares, el párroco de Santísimo Sacramento de Madrid. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente. Saludos.
Pues desde Budapest, que nos ha contado la última hora de ese congreso, de ese 52 Congreso Eucarístico Internacional, cuya clausura vamos a estar muy pendientes también durante el fin de semana aquí en COPE. Ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este viernes 10 de septiembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez en el control de sonido. El saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. I just wanna feel real love.
Pues nos acercamos a esta hora en Mediodía Cope al mundo de las artes plásticas, porque este mediodía se ha inaugurado en el Museo Diocesano de Barbastro Monzón una exposición de Sor Isabel Guerra. Esta monja que nació en Madrid hace 74 años vive desde los 23 en el monasterio cisterciense de Santa Lucía de Zaragoza. Ahora, en esta nueva muestra temporal titulada Evolut, se puede contemplar 30 obras desde lienzos y dibujos a pintura digital o impresión sobre papel, porque Sor Isabel continúa su evolución creativa adaptándose a los nuevos soportes artísticos. Este ha sido su mensaje hace solo unos minutos.
Pues vamos a ver si entre todos hacemos que en España resurja el amor al arte, el amor a las artes plásticas, concretamente el amor a la pintura. Esto es imprescindible, porque sin arte no puede haber una sociedad que mantenga el espíritu. Sin espíritu no hay persona, y sin personas nos podemos convertir en la barbarie que destruye a nuestro país.
Pues Zurbarán fue el pintor de frailes, Sor Isabel es la pintora de obispos, arzobispos y reyes. Está especializada en retratos, aunque considera que va contracorriente en la sociedad actual como pintora de la luz y de la paz. You can see it in my...